Moi bo día para estar na casa lendo. Bueno, antes de compartir, quiero deciros que quién sabe que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Allá está muy oscuro, allá atrás. Pero allí se puede dar la luz, ¿sabes? Que está en tinieblas. Vas a dar luz, bueno, espero que vea Evelyn antes que tú. No, es allá atrás de todo, Pati. Allá atrás de todo, sí. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, lo tenemos claro eso, ¿no? El hoy para nosotros es hoy. Y ya, pero para Dios es una parte, un día, un momento en el proceso eterno. Pero ahora corremos el peligro de que todo lo queremos para hoy. Y pensamos que, de hecho nos enfadamos, cuando si las cosas no son para hoy, como que medio que nos enfadamos. Pero Dios lo ve de otra manera diferente. En Dios Él ve nuestra eternidad. Pues también sabemos que somos eternos, ¿no? ¿Eh? Pues si no lo sabes, que sepas que todos somos eternos. Desde el momento que nacemos, ya ahí, en esta tierra marcharemos, pero no moriremos nunca. Nadie. Nadie va a morir nunca. Unos irán con el Señor y otros irán para otro sitio. Pero todos somos eternos. Y el Señor nos ve para eternidad. Lo que pasa es que en los tiempos que corren, parece que a veces se nos olvida que vivimos para la eternidad y nos dejamos envolver por aquello corriente del mundo que nos dice que todo tiene que ser para hoy y si puede ser para ayer, pues incluso mejor. Bendito seas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí con nosotros. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por todo, Señor, y te pido que tú me hables a mí, el primero, y también a los que estemos aquí. Oro a ti para que toda distracción se marche de nuestras mentes y que nuestro espíritu esté dispuesto a recoger lo que tú tengas para nosotros. Y ojalá sea mucho y que podamos salir de una manera diferente de cómo entramos, o con una palabra o con algo que venga de parte tuya, algún regalo que venga de parte tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Os acordáis sobre qué personaje estuve compartiendo las últimas veces? ¿Sí? ¿Sobre quién? Abraham. Sobre Abraham. Vale, vamos a Génesis, capítulo 22. Seguimos ahí con Abraham. En el versículo 11, dice, entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Os acordáis que Abraham, Dios le dijo a Abraham, ahora me tienes que ofrecer a tu hijo un sacrificio? ¿Os acordáis de eso? ¿No? Para los que no sabéis la historia, hubo un momento pues, que Dios le dice a Abraham que le entrega a su hijo en holocausto, bueno, que lo sacrifique. Y cogió a Abraham y obedeció. Y cogió a su hijo, subió al monte Moriah, y ya cuando iba a degollarlo, el Señor lo detiene. Y ahí estamos, es donde estamos leyendo. Entonces alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Ya Dios le dijo, no me entregues a tu hijo, aparece un carnero y Abraham lo sacrifica. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y después sigue hablando, llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, bueno, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham para su casa, junto a sus siervos se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. La historia esta la conocemos casi todos, ¿no? Y bueno, está claro que cuando Abraham iba al monte, Abraham tenía una promesa de parte de Dios en Isaac. Dios le había dicho que iba a tener descendencia a través de Isaac, del mismo niño que subió con Abraham al monte para sacrificar. También por el camino se ve que cuando Abraham regresara, sabía que iba a regresar también con su hijo. O sea, sabía que tenía que ofrecer a su hijo, sabía que en ese hijo Dios le había prometido descendencia y por generación a generación, y sabía que después de sacrificarlo, que iba a volver con él. Lo que Dios no sabía es, lo que Abraham no sabía es cómo Dios lo iba a hacer. No sabía dónde estaba el encaje de esta situación, porque cómo tú sacrificas a un niño y después regresas a casa con él, si ya lo has sacrificado. Pero sabía que Dios lo iba a hacer. No sabía si iba a ser antes de degollarlo, mientras lo degollaba o después de degollarlo. Abraham no sabía, porque una historia como esta no se había visto nunca en la tierra. Pero él sabía quién era Dios y sabía que ese niño tenía una promesa y que ese niño iba a vivir después incluso de sacrificarlo. En el momento en el que va a degollarlo, Dios se le aparece y le dice: no, ya veo que tú me vas a obedecer, por lo tanto, no es necesario que lo hagas. Y como consecuencia de que me vas a obedecer, pues todo lo que yo te había prometido se va a cumplir. Es como si fuera la firma, ¿no? Por cuanto tú me obedeciste, el pacto que yo hice contigo se va a cumplir. Si no me hubieras obedecido, ¿el pacto se cumpliría o no? No se cumpliría. Pero ahí Dios le dice: por cuanto me obedeciste, de cierto, te bendeciré. Dice que levanta los ojos, ve el carnero y le ofrece en sacrificio. Tenía que morir un niño, el niño no muere y en su lugar Dios provee de un carnero. Había una necesidad que había que cubrir y Dios la suple con un carnero. Y en ese momento a Abraham se le ocurre la brillante idea, por eso estamos hablando hoy de él, de ponerle a aquel lugar el nombre Jehová Jireh. Dios proveerá. Este monte, ya a partir de ahora, cada vez que yo lo nombre, o sea, Abraham pensaba para sí, ya no le voy a llamar como le llamaban antes, le voy a llamar Dios proveerá. Dios proveerá. De hecho, dice, un poquito después, dice: por tanto, se dice hoy, hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y esa es la historia. Ahora, ¿qué quiere decir Dios proveerá? Porque es unas palabras que utilizamos muchas veces. Dios proveerá. Enseguida la soltamos. Dios proveerá. ¿Qué abarca el Dios proveerá? ¿Y cuándo va a proveer Dios? ¿Cómo provee Dios? Si te pones a hacerle preguntas al texto, hay un montón de respuestas que tienen que estar en algún sitio. ¿Será que Dios va a proveer siempre de lo que nosotros queremos? ¿Alguien piensa que Dios provee siempre de lo que nosotros queremos? ¿Eh? ¿Será que Dios va a proveer cuando a nosotros nos apetezca? ¿Será que Dios solo va a proveer de cosas materiales? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces que decimos Dios proveerá, nos referimos siempre a cosas materiales. Dice: hay que pagar la luz, no tengo dinero, Dios proveerá. Hay que ir a trabajar, hace falta gasolina, Dios proveerá. Y es la frase que utilizamos muchas veces. De hecho, la utilizamos muchas veces como si fuera una muletilla. Y a veces nos embolamos en asuntos y cuando no tenemos salida decimos, Dios proveerá. Nos embarcamos en negocios que al final no hay salida, todos en barro, de tal manera que ya no hay salida. Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y lo utilizamos así, tan fácilmente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. O sea, Él puede proveer lo que le dé la gana, cuando quiera, como quiera, pero habla de nuestras necesidades, de cosas que nosotros no llegamos a alcanzar y Él puede suplirlas, puede proveerlas. Yo cuando, hasta ahora nunca pensé en este texto, ¿no? En Dios proveerá. Pero cuando mira lo que de verdad significa, viene a decir como algo así como Dios se va a encargar. Dios se va a hacer cargo de lo que sea. Como que, bueno, hay que acordarse que nuestra relación con Dios, ¿qué es? De un padre con un hijo, ¿no? Entonces, si queremos entender un poco esto, si vamos a ver cómo es la relación con un padre con un hijo, vamos a poder entenderla. Porque el niño, cuando tiene hambre, él tiene la capacidad de generarse su alimento. No, ¿verdad? ¿Visteis algún niño? No sé. Uno de los niños que tenéis en brazos. Él hace hacen la comida ellos o... ¿Eh? Van a por las cultivan las patatas o crían ganado. No, ¿no, Evelyn? No, ¿no? Pero, sin embargo, ¿quién se hace cargo del asunto, Evelyn, en tu casa? Sus padres. O sea, los niños tienen una necesidad que no pueden cubrir y los padres se la suplen. Cuando tienen frío, ¿quién se hace cargo? Nosotros. Cuando, lo que quieras poner... Cuando necesitan protección, pasa un perro, ¿quién se hace cargo? Vente para aquí, nosotros. Pues más o menos el Dios proveerá es algo así. Puede abarcar a cualquier cosa en la vida, pero es cuando Dios se encarga de lo que nosotros necesitamos, ese Dios proveerá. Ahora bien, y podemos verlo, no son solo cosas materiales, ¿no? ¿O solo las cosas materiales, Evelyn? ¿Qué le estás dando ahora? ¿Claro? No le das lo que quiera o le das lo que quiere. ¿Eh? Cuando quiere chuches todo el día, le dices que no. O sea, entonces, Dios se hace cargo, pero no de lo que a nosotros nos da la gana en cualquier momento. Dios se hace cargo de lo que necesitamos, pero no de lo que nos da la gana. Y a veces como que nos enfadamos un poco porque Dios no nos da lo que nos da la gana. Y no entendemos que lo que nos da la gana a veces nos hace daño. Tampoco no le das las cosas cuando él quiere, ¿sí? A veces le dices, espera, estate tranquilo. O a veces le dices, no, ya. Porque si esperamos, no conviene. Conviene que la tomes ya, que cenes ya, y aquí tienes tu comida, y te la comes ya. No es cuando Él quiere. Nosotros, tiene que ser como quiera, lo que quiera, y cuando nosotros queramos, a veces pensamos. Pero la provisión de Dios, en el Dios proveerá, no es así. Evidentemente Dios provee para nuestro alimento, porque no hay ningún hijo, ningún justo desamparado, ni que su hijo mendigue pan. Hay provisión. Dios proveerá. Incluso cuando parece que no hay nada, que no vamos a llegar, Dios proveerá. Y seguramente si hablara con vosotros, en algún momento, cuando pareciera que no iba a haber, ¿qué pasó? Apareció y hubo. ¿Por qué? Porque Dios hizo cargo. Porque somos sus hijos, simplemente por eso. Nuestra salud ¿Dios provee para nuestra salud o no provee para nuestra salud? ¿Dios se hace cargo de nuestra salud o no se hace cargo de nuestra salud? El problema, que yo quiero estar sano, siempre. Pero no nos acordamos de que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él dijo que allí en la cruz llevara nuestras enfermedades. Y ya lo dije más veces, a veces las enfermedades desaparecen hoy, otras veces mañana, y otras veces, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que estar enfermos. Y justo en el momento en que marchemos, sanos. Y estaremos delante del Señor, sanos. ¿Por qué? Porque Jesús allí en la cruz llevó nuestras enfermedades. Él se hizo cargo de nuestras enfermedades, de nuestro dolor. Se hizo cargo Él. Porque va a llegar un momento en el que no vaya a haber dolor. ¿Qué más? Cosas que apunté. De nuestra seguridad. Preparando lo que estoy compartiendo, vi unas cuantas veces en la Biblia momentos en que había personas que estaban desprotegidas y Dios de una manera o de otra cogió y los protegió. A veces haciendo que los enemigos se mataran entre ellos, otras veces hablando con el enemigo le dijo que se frenaran, otras veces puso ángeles, pero Dios se encargó de nuestra seguridad. Pobre de aquel que toque la línea de nuestros ojos, ¿no? Dice, ¿no? Cuidado, ¿eh? Porque si alguien quiere tocarnos, ¿quién se hace cargo? Jehová Jiré. Dios proveerá, Dios se va a hacer cargo. Nuestras emociones, Dios se hace cargo de ellas. De nuestro cansancio, Dios se hace cargo. De nuestras cargas, Dios se hace cargo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y todos los que estéis cargados. Y yo os haré descansar. ¿No te tiene pasado a veces que estás, dices tú, hasta aquí, como la olla express, y vas al Señor y el Señor se hace cargo. Y te lleva esa carga y te libera de ella. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, que estaba allí en el monte cuando apareció el Cordero. Es el Dios que provee, que se hace cargo de nuestras necesidades. Más cosas de la soledad, del abandono, de la traición. Dios se hace cargo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso, yo me haré cargo. Yo me haré cargo de ti. Ese es nuestro Dios, amigo. Y yo no sé si alguna vez te sentiste traicionado, abandonado o solo. Yo me sentí así. Y te garantizo que Dios se hizo cargo. Que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin. Prometió que cuando pasara por Valle de Sombra de Muerte, Él iba a estar conmigo ahí. Prometió tantas cosas para esos momentos en los que uno está maltratado, abandonado o solo. Las adicciones. Dios trae libertad a los cautivos. Es Él quien liberta. El que se hace cargo. ¿Qué de nuestro futuro? ¿Quién se hizo cargo de nuestro futuro? ¿Quién está preparando morada? ¿La estás preparando tú? ¿Ya tienes la cuenta del banco bien preparada para comprar piso para jubilación? No, para la extra jubilación no lo puedes hacer. Pero Dios se está haciendo cargo. Ya lo está preparando para cuando vayamos para junto de Él. Así que yo no sé en dónde vives, ni los chalés que veas por ahí, los mejores que veas. El que está preparando Él lo sobrepasa a todos, porque lo está haciendo el arquitecto, el que se hace cargo. La viuda, el huérfano, el extranjero, dice que jamás le faltará comida ni ropa, pan y vestido. Podéis buscarlo en la Biblia. Esa promesa de que se va a hacer cargo está ahí y es real. Y de lo más grande que se hizo cargo, es de la separación que había entre él y nosotros. Él cogió y entregó a su Hijo, Jesucristo, ahí en la cruz, para hacerse cargo de eliminar esa distancia que había entre los dos. Entregó a su Hijo en la cruz para que aquello que nos separaba, que era nuestro pecado, fuera borrado, fuera tapado y nos permitiera acercarnos a Él. Y yo no sé tú, pero para mí eso es lo más grande. Hablaba con Cristian, no sé si está, ya no está. Dice, yo cuando sentí eso, la relación que ahora tengo con Él, dije, no, hasta aquí. Yo esto ya, no hay nada que supere esto, yo esto no lo quiero perder, nunca más. Por mí mismo era imposible, pero Él se hizo cargo. Él se hizo cargo. Y con eso, todas las bendiciones que vienen como consecuencia de hacerse cargo, de borrar el pecado de mi vida, de perdonar el pecado, que no son pocas. De hecho, si estoy aquí, físicamente, es porque Él se hizo cargo, porque si no, yo no llegaría aquí, lo tengo más que claro, seguro. Porque ya cuando estaba enganchado, me hubiera muerto, seguro. Al ritmo que iba, iba a morir. O me moría de una forma, o me moría de otra, o me moría de la otra. Pero que me iba a morir, seguro. Pero Él se hizo cargo. Y eso se hizo cargo para que yo pueda tener relación con Él. Pero es que ahora se hace cargo para que yo pueda adorarlo. Como escuchamos la última vez que yo compartí. Es Él el que me da las herramientas necesarias para poder adorarlo gracias al Espíritu Santo en mí. Si no, tampoco podría. O sea que al final se hace cargo de todo y es Jehová Jiré en mi vida y en la de cada uno de los que estamos aquí. Ese es nuestro Dios, el que se hace cargo. Y yo no sé. No sé de qué tú necesitas que Él se haga cargo. Yo no tengo ni idea. Yo no sé ni de lo que yo necesito que se haga cargo en mi vida. Que a veces uno piensa que necesita una cosa y necesita otra. Pero lo que sí sé es que Él es proveedor y que se hace cargo. Eso lo sé seguro. Para cualquier área que nosotros no podamos alcanzar, que no podamos llegar. No para lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que queremos, nada. Nos estamos hablando de cosas más importantes que eso, más serias, más eternas. Pero ¿qué pasa? ¿Él se va a hacer cargo de todas las personas? Pues por Él sí, por Él lo haría. Él se haría cargo de todas las cosas que la gente no podía alcanzar, pero como muchas veces el pastor dice, Dios es un caballero. Y solo se va a hacer cargo de aquellas personas que sean capaces de decirle a Dios, hazte cargo. Solo de esos. El texto lo dice. Dice, en el monte, ¿cómo dice? En el monte de Dios será provisto. O sea que no es para todo el mundo, es para aquellos que vayan a subir al monte, que estén dispuestos a subir al monte, que tengan ganas o necesidad de estar con el Señor, que sean capaces de llegar allí y decirle, yo no puedo, necesito que tú te hagas cargo. Y esto más o menos es como si estás en la cárcel y sabes que en las películas que siempre sale, tiene usted derecho a una llamada. ¿No las viste, las películas estas de presos? Que dicen, tiene usted derecho a una llamada. Y entonces hay gente que no quiere hacer la llamada. Pero otros pueden coger y hacer la llamada y llamar por teléfono a alguien para que se haga cargo. ¿De quién depende hacer la llamada? Del preso. A nosotros nos pasa igual. Si somos capaces de coger y decirle al Señor, Señor, hazte cargo. Señor, me pongo en tus manos. Hazte cargo de mi vida. Él se va a hacer cargo. Pero si no somos capaces de entregarle nuestras vidas al Señor, y esto estoy hablando, aquí todos, casi todos somos creyentes, pudiera ser decir para los no creyentes. No, a veces nos pasa también a nosotros. Que no somos capaces de decirle, no, mira, yo esto no. Llévatelo tú, porque yo no puedo. Y entonces, como no somos capaces de eso, cogemos y nosotros queremos hacernos cargo. Y voy a pelear con esta situación. Y voy a pelear con esta situación. Y resulta que el Señor te estuvo enseñando toda la vida a decir, no, pero mira, no pelees con esa situación. Descansa en mí, que yo soy Jehová Jiré y yo me voy a hacer cargo. Estate tranquilo, relájate. Keep calm. No te sobreestreses. Yo soy Dios y yo me hago cargo. Y lo va a hacer a su tiempo, como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Pero Él lo va a hacer. Y si la solución no viene, si no se hace cargo de la manera que a nosotros nos gustaría, nos apeteciera, en el tiempo que nosotros queramos, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Porque ¿cuántos pelos de la cabeza de alguien se caen al suelo sin que Él se entere? Los tiene todos más que contados. ¿Qué hay imposible para el Señor? ¿Por qué nos estresamos en cosas que no podemos con ellas? ¿Por qué no cogemos nuestras cargas y se las dejamos al Señor? Señor, ¡pac! ¿Por qué no dejamos nuestra salud? ¿Por qué no dejamos nuestra economía? ¿Por qué no dejamos a nuestros hijos? ¿Por qué no dejamos a nuestros esposos y esposas? ¿Por qué no dejamos toda nuestra vida en las manos del Señor para que Él se haga cargo? Porque es Jehová Jiré. Abraham se quiso hacer cargo de la promesa que Dios le había hecho, de tener un hijo y a través de él una descendencia que habría de llegar a nuestros días y que sería incontable. ¿Qué consiguió? Tener un hijo que al final problema, problema, problema. Pero aún así la misericordia de Dios, cuando ese niño y su madre causaban problemas a la madre y al niño del hijo de la promesa, la mujer le dice, este niño no quiere que esté en casa, que se marche. Dios le dice, no te preocupes, deja que se marche. Y después de decirle eso, ¿qué le dice? Yo me voy a hacer cargo. Incluso cuando metemos la pata, Él se hace cargo. Y eso, amigo, es muy grande. Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. A pesar de que hemos metido la pata. Así que yo no sé dónde estamos ahora mismo. Y por lo que estamos tampoco lo sé. No lo sé qué es que llueve para todos, para justos y injustos, o no sé si es porque metiste la pata y estás en esa situación. Yo no lo sé. Pero sí sé que Dios no es un Dios vengativo y que somos hijos de Dios y que Dios se hace cargo. Que Dios os bendiga.